Todos en esta vida, aunque no nos lo parezca, servimos a algo o a alguien. Como aquella canción de Bob Dylan decía, no hay nadie que no ponga su vida realmente en función de otras cosas o otras personas. Todos somos siervos. Y tenemos que considerar que uno de los temas centrales a la hora de comprender nuestra vida es preguntarnos precisamente eso. ¿A qué o a quién servimos? ¿Para qué o para quién estamos viviendo? Porque esta es una de las preguntas fundamentales que nos hace nuestro propio Creador y Señor de la vida. En este su libro, Manual de Instrucciones, nos pregunta para quién estamos viviendo. Y así lo hizo también para con su pueblo, tal y como estamos considerando en este segundo libro de la Biblia, cuando llegó a tener un pacto, una alianza con ellos. El texto que hoy comenzamos en Éxodo 21 se le ha llamado tradicionalmente en el pueblo judío, lo conoce como el libro del pacto, la libro de la alianza, que viene después de esas 10 palabras que hemos considerado, los llamados 10 mandamientos. El libro del pacto y de la alianza se extiende a partir de esos mandamientos en toda una serie de leyes y de reglas que, sinceramente, para la mayor parte de nosotros nos resultan extrañas, difíciles de entender qué tiene que decirnos hoy. Y por lo tanto, muchos predicadores que estén siguiendo una serie sobre Éxodo saltarían de aquí a la siguiente parte del tabernáculo, que tiene otra tradición evangélica también de consideración y meditación de ella, pasando por alto de estas leyes. Hay otro sector también cristiano que una y otra vez vuelve a estas leyes intentando buscar su aplicación hoy en día, intentando ver la sabiduría y la enseñanza que tiene en su carácter humanitario, el aspecto que tiene de valor civil, ¿no?, en cuanto a la justicia. Pero nosotros no vamos a hacer ni una cosa ni la otra, sino que vamos a entender lo que esta palabra de Dios tiene que decirnos a ella, todo el consejo de Dios, tal y como el Señor Jesús mismo nos enseñó. Recordáis que el Señor Jesús resucitado andaba con aquellos dos discípulos camino después de haber vuelto a la vida tras su muerte y resurrección. Y al parar en aquel lugar y partir el pan y comer con ellos, les habló de cómo todas las escrituras, desde Moisés, dice, hasta los profetas hablaban de Cristo Jesús. Por lo tanto, cuando Moisés nos habla, no solamente es el profeta del Antiguo Testamento, es el Señor Jesús de quien habla Moisés también por medio de esta palabra. Y es así como vamos a considerar estos mandamientos. Éxodo 21. Son las leyes que les propondrás, le dice Dios a Moisés para su pueblo. Si comprares un siervo hebreo, 6 años servirá, mas el séptimo saldrá libre, de balde. Si entro solo, solo saldrá. Si tenía mujer, saldrá él y su mujer con él. Si su amo le hubiere dado mujer y ella le diere hijos o hijas, la mujer y sus hijos serán de su amo y él saldrá solo. Y si el siervo dijere, yo amo a mi señor, a mi mujer y a mis hijos, no saldré libre. Entonces su amo lo llevará ante los jueces y le hará estar junto a la puerta o al poste. Y su amo le horadará la oreja con lesna y será su siervo para siempre. Y cuando alguno vendiere su hija por sierva, no saldrá ella como suelen salir los siervos. Si no agradare su señor, por lo cual no la tomó por esposa, se le permitirá que se rescate y no la podrá vender a pueblo extraño cuando la desechare. Mas si la hubiere desposado con su hijo, harás con ella según la costumbre de las hijas. Si tomare para él otra mujer, no disminuirá su alimento, ni su vestido, ni el deber conyugal. Y si ninguna de estas 3 cosas hiciere, ella saldrá de gracia sin dinero. Hasta aquí las leyes dadas por Dios a través de su siervo Moisés. Inmediatamente cuando leemos la Biblia, claro, nos vienen imágenes, que aunque no las tengamos físicamente, como es nuestra tradición protestante, las tenemos, sin embargo, en nuestra mente. ¿Quién no ha visto películas, historias sobre la esclavitud, ¿no? Algunos de nosotros desde pequeños estamos familiarizados con novelas como La cabaña del tío Tom y todo lo que nos sugiere de la esclavitud en el contexto estadounidense, ¿no? Y todo lo que ocurrió en aquel entonces. Ha habido infinidad de historias, ¿no?, sobre la crueldad, el terrible estado, ¿no?, de aquellas personas que estaban sometidas, digamos, a esa esclavitud. Pero tenemos que darnos cuenta de entrada, al comienzo de nuestro texto, que es el contexto de esclavitud del que está hablando aquí. Porque no es el contexto que conocemos desde el siglo XVI hasta el siglo XIX, que es lo que se ha dado en llamar la esclavitud transatlántica, la que se eran traídos de África, esclavos en gran número, a América en particularmente en la época colonial. Se calcula que más de 12 millones y medio fueron traídos a lo largo de todo este tiempo de África, tanto de la parte occidental como de Angola, a las colonias, que eran también, recordemos, españolas muchas de ellas, y un gran número a Brasil, que fue el país también que recibió mayor número de esclavos en aquel momento. Y, por supuesto, también al norte de América, donde se establecieron. Esta esclavitud parte de la transgresión de un mandamiento que encontramos aquí mismo en la ley de Dios. Si miramos un poco más adelante, versículo 16 de este mismo capítulo 21, dice así: el que robare una persona y la vendiere, o si fuera hallado en sus manos, morirá. Dice, por lo tanto, el secuestro de una persona estaba condenado por la palabra de Dios por la propia pena de muerte. Por lo tanto, la esclavitud era una situación diferente a la que encontramos en la historia más reciente de origen transatlántico, en el que sabéis que muchos de estos esclavos venían precisamente secuestrados, habían sido tomados presos y traídos. Bueno, había diferentes formas en las cuales algunos eran hechos también de esa forma parte de la esclavitud. No lo olvidemos incluso por parte de los propios africanos, que tenían un tráfico de esclavos y entregaban también. El pueblo árabe también tenía una, como sabéis, quedan restos incluso de aquellos lugares de tráfico de esclavos en los cuales se dedicaban a traficar con personas. Había diferentes maneras en las cuales llegaban, pero no desde luego de ninguna voluntariamente. Llegaban así cautivos, ¿no? Y estaban sometidos a esa condición. La esclavitud de la que aquí estamos hablando se traduce por eso en diferentes versiones de la Biblia, no como esclavo, sino como siervo. Porque entendemos que en muchos casos era una esclavitud voluntaria. Estamos, por lo tanto, algo entre lo que sería la condición laboral por una requisito, una demanda, un compromiso hecho por un contrato y lo que sería la esclavitud que nosotros conocemos. Es algo entre medio tiene unas características particulares, además, cuando el siervo del que se habla aquí era hebreo, era de su propio pueblo. Había una esclavitud en todo el mundo antiguo que venía precisamente de botín de guerra. Personas que eran tomadas cautivas y que eran extranjeros que servían en todos los pueblos. Desde los pueblos asiáticos, que eran conocidos, ¿no?, hasta los pueblos eslavos. De hecho, la expresión en inglés y en muchos idiomas para esclavo viene precisamente del nombre de eslavo. Esa esclavitud estaba tan extendida en todo el mundo antiguo, pero tenía su origen de una forma diferente. La escritura, tenemos que decir de entrada, por lo tanto, que por un lado es cierto que no hay una condena explícita de todo ese tipo de servicio o esclavitud que conocemos aquí en la época de la Biblia, pero tampoco hay una recomendación. Lo que hay, si os fijáis bien en la regulación de Moisés, de la ley que nos da en el Antiguo Testamento, es una limitación. Esto es lo que lo describe. O sea, al acercarse, por lo tanto, estas leyes que vamos a ver a la realidad de la condición humana, lo que hace precisamente es limitar todas aquellas condiciones que han surgido en la vida fuera del propósito de Dios. Es, en definitiva, la restricción que la ley hace del pecado. Eso es importante entenderlo porque ahora vivimos un tiempo en que la legislación lo que quiere es promover actitudes, estilos de vida, y se hacen leyes por parte de los gobiernos con un sentido casi pedagógico, educativo. Vamos a hacer una ley para que la sociedad aprenda esto. Este no es el sentido de las leyes que encontramos en la Biblia. Las leyes que encontramos en la Biblia no tienen ese sentido en primer lugar de promoción de algo, sino de limitación, de restricción de las condiciones que ponen el pecado. Como veremos, tienen que ver con la propiedad, con las personas, ¿no? Y lo que se busca es un principio de restitución, no puramente un principio ni de rehabilitación ni de simplemente condena o castigo, que son las dos formas en las cuales encontramos que la ley pretende actuar en el mundo a lo largo de la historia. Muchas veces la ley, como sabéis, tiene la fuerza del castigo, la condición de la pena que produce. Hoy en nuestras particularmente legislaciones en países y sociedades como la nuestra, tiene un sentido también, buscan de rehabilitación las penas. Y por lo tanto se habla del preso y se habla de todo aquel que recibe una condena con el objeto de su recuperación, de su rehabilitación. El principio bíblico, sin embargo, es el de restitución, el de devolver el mal que se ha hecho. Como veremos en la siguiente sección, que habla, por supuesto, del robo, de lo que es el tomar la propiedad que no es ajena, que no es tuya, lo que se trata es de dar el doble de lo que has tomado. O sea, de compensar ese mal o ese daño, dando no solamente lo que has tomado ilegítimamente, sino con un principio de que considera el mal que has hecho en una restitución que se muestra como el sentido de la ley. ¿Qué es lo que nos muestra aquí nuestra ley brevemente antes de llegar propiamente a lo que nos interesa, su aplicación para nosotros hoy? ¿Qué significaba para los judíos, para los siervos hebreos en aquel entonces? Si os fijáis, lo que significaba era su libertad. La libertad, claro, es un concepto para nosotros también muy occidental y tenemos que tener cuidado con lo que esto significa. Para nosotros, y más en esta parte del mundo, el ser libre es lo que determina todo. Pero aquí el principio y lo que se busca es la redención. La redención es algo diferente a la libertad. Tiene que ver con la libertad, pero es la compra, la adquisición de esa libertad. Es de eso de lo que trata la Escritura y de lo que se expresa también en este aspecto de la vida social, de cómo el siervo puede llegar a ser libre en el sentido de redimido, de comprado, adquirido su rescate o concedido, como vamos a ver, simplemente con el cumplimiento del paso del tiempo para el cual había de servir esta persona. Se dice así: si has adquirido un siervo hebreo, 6 años servirá, mas el séptimo día, dice, saldrá libre, de balde. Fijaos aquí que realmente se está dando, por un lado, una limitación a ese periodo de servicio de esclavitud, y se dice de qué forma también le tienes que dar la libertad. Claro, lo que hacían muchos entonces, como podemos imaginar que hace mucha gente que vive utilizando la mano de obra de otros, es beneficiarse de ellos. Y muchos querían, a cambio precisamente de esa libertad, recibir un beneficio. Pero no así tendría que ser con el siervo o esclavo hebreo. Vemos que él había adquirido ese servicio, ese trabajo, el señor, digamos, el que estaba bajo la responsabilidad suya, pero debía darle esa libertad sin nada a cambio. Debía ser así al séptimo año. El principio, como veis una y otra vez en la ley, juega mucho con esta cifra, con este número, el séptimo. El séptimo día es la cifra del sábado, del día de reposo. Vemos que también aparece en los años, el séptimo año, y una y otra vez se juega con este número. Hay incluso un año en particular que llamamos el año del jubileo, que es el año en el cual no solamente se restituía la libertad a los presos y a los que estaban así cautivos en ese servicio, sino a la propia tierra misma era dejada con descanso. Pero no es esta de la que está hablando aquí. Esta aparece en Deuteronomio posteriormente, el año del jubileo. Ese no es exactamente el año del que está hablando aquí. Aquí está hablando simplemente del periodo de 6 años que va con el séptimo libre. Si entra solo, solo saldrá. Pero si tenía mujer, saldrá él con su mujer. El principio es claro y sencillo. Tal como ha venido a trabajar bajo su servicio, así mismo saldrá. Si estaba solo, solo. Y si estaba acompañado con su esposa, lo hará. Pero si su amo le hubiere dado mujer y ella le diere hijos o hijas, y la mujer y sus hijos serán de su amo y él saldrá solo. Aquí es ya cuando empieza realmente nuestra sensibilidad a acuciarse. Esto no es algo cruel, realmente. ¿Cómo puedes decir separar algo, además, que Dios ha unido, como es el vínculo matrimonial? ¿Con qué sentido lo hace, no? Bueno, muchos comentaristas de la ley intentarán darle mil vueltas para mostrar el aspecto humanitario que tiene. Yo no voy a perder el tiempo con ello. Lo que muestra sencillamente es el derecho aquí que tenía la persona que había adquirido de esa forma su autoridad sobre ello al concederle él, esa mujer, como esposa. El término que se utiliza aquí vemos que tiene que ver con la esposa, pero también a veces se utiliza para concubina, la mujer que se utilizaba en esa cultura antigua para tener procreación o descendencia, ¿no? Es un término ambiguo, pero vemos que como esa mujer venía de la casa del Señor, no tenía la libertad para irse también. Y entonces hay aquí la gran excepción, que es el versículo 5, que realmente el único de este nuestro pasaje que ha sido objeto frecuentemente de la predicación evangélica, porque obviamente tiene mucho más que ver con el mensaje del Nuevo Testamento. Nos dice, si el siervo dijere yo amo a mi señor y a mi mujer y a mis hijos, no saldré libre, entonces su amo lo llevará ante los jueces y le hará estar junto a la puerta o al poste. Y su amo le horadará la oreja con lesna y será su siervo para siempre, dice los versículos 5 y 6. Encontramos por aquí la condición, por lo tanto, de un siervo o esclavo que quiere voluntariamente seguir en la casa de su señor. Y así lo manifiesta. Llegado el tiempo, no quiere vivir fuera de ella, sino que quiere quedarse en ella. Y lo que hay a continuación es como una ceremonia, podríamos decir, un compromiso público por el cual se llega a formar parte de esa casa, de esa familia. Y la expresión que se utiliza aquí es que ha de ser llevado ante los jueces. Y aquí la palabra jueces en el versículo 6 se utiliza también para la divinidad, para dioses o dioses y Dios mismo. Entonces esto ha llevado a muchos a confusión, pensando si se requería que el siervo o esclavo fuera llevado al templo. En muchos comentarios lo leéis así, que la esclavitud en el mundo judío implicaba una ceremonia para ser libre, que implicaba el templo. Esto, sin embargo, es dudoso, no está claro, porque hay ese sentido ambiguo, ¿no?, del juez con Dios mismo. De cualquier forma, cualquier aspecto de la vida es ante Dios, así que realmente no cambia en lo fundamental, pero sí que entendemos que probablemente se referiría a un proceso civil. Los jueces tradicionalmente estaban en la puerta, que es la expresión que aparece aquí en el versículo 6. Así que se podía entender que llevarle a las autoridades de la comunidad, aunque hay quien entiende que se refiere simplemente a la puerta física material de la casa. Recordáis que acababan de salir en la Pascua de la esclavitud de Egipto y por lo tanto el dintel de la puerta, lo que todavía es objeto, ¿no?, por parte de los judíos cuando entran en una sinagoga, ¿no?, que hacen un gesto en particular, ¿no?, tocando esa parte, tiene un enorme significado a la luz del Éxodo. Y pudiera ser que se refiriera también incluso en la casa misma. De cualquier forma vemos que implica algo extraño, que es que su amo le orade la oreja con lesna. Hay muchos comentaristas de la Biblia aquí que dicen que esto es simbólico, ¿no?, que realmente no implicaba que se traspasara literalmente la oreja. Parece ser que la ley del talión, como veremos también, ha sido interpretada a veces simbólicamente, que era el valor de una parte del cuerpo de la persona que había sido tomada, la que se exigía en su valor monetario. No obstante, no tenemos base en el texto mismo para poder llegar a esa interpretación claramente. Literalmente parece hablar más bien de una marca en el oído o en la oreja, que tiene que ver, claro, con la escucha, con el oído, y por lo tanto, a la luz de la Escritura, con la obediencia. Era una señal, por lo tanto, de cómo debía escuchar o obedecer, ¿no? De cualquier forma sabéis, ¿no?, que no solamente los jóvenes ahora llevan pendientes, ¿no?, y todo tipo de aspectos, sino que esto es algo que se ha dado antiguamente, ¿no?, en todas las culturas y sociedades, y tiene diferente significado en cada una de ellas. Por eso es difícil a veces decir que esto tiene un significado simbólico, porque puede mostrar distintas cosas. En este caso parece ser una marca, claro, de la casa a la que pertenecía, pero de cualquier forma, era el acto voluntario por el cual participaba de ella, se hacía parte de esa familia y de esa casa. Y aquí encontramos la parte realmente más difícil de entender para nuestros oídos actuales, en los versículos que van del 7 al 11, porque tiene que ver con el trato desigual del hombre con la mujer. Algo que, sin lugar a dudas, aunque muchos intentan cambiar su sentido, ¿no?, para darle una luz más positiva, más humanitaria, tenemos que darnos cuenta que, claro, la cultura de la Biblia es una cultura, por utilizar un término de moda, pero sin duda claro, como es la cultura patriarcal, una cultura en que la figura masculina es realmente la cabeza. Quien pretende encontrar en la Biblia otro sentido, otra lectura, lo que hace es sacarla de su contexto, convertirla en otra cosa. Lo que tenemos que preguntarnos no es si esto corresponde a una cultura patriarcal o no, sino qué sentido tiene para nosotros, a la luz del Nuevo Testamento, cristianamente, estas palabras. Esta es la pregunta, no lo que en su contexto quería decir, que obviamente está en el contexto de esa cultura, en la cual había un trato desigual del hombre y de la mujer, y también aquí, en este caso, del servicio. La forma en la cual muchos han querido salvar este aspecto de la ley era mostrando ese aspecto que decía antes de concubinato, de descendencia, de procreación que tenía esta mujer. Y que por lo tanto nos insisten en que no era simplemente su esposa o su mujer, sino que era la que había sido dada para que tuviera descendencia. De cualquier forma, lo que dice es claro, si alguno vendiera a su hija por sierva, o sea, el padre podía vender a su hija, no saldrá como suelen salir los siervos. Esto lo vemos a lo largo de toda la ley mosaica. El padre tenía una autoridad tal que podía disponer de la vida de su hija, de tal forma que la responsabilidad de ella, incluso era relativa. Sabéis que las promesas que daba, por ejemplo, una hija no tenían el valor que las que daba un hombre. De tal forma que, aunque hubiera prometido ciertas cosas, estaba libre por su mera condición de ser mujer, ¿no? Había muchas cosas que implicaban beneficios y desventajas también en la condición femenina. Pero vemos que en este caso se refiere claramente a una hija. En segundo dice, si no agradara a su señor por la cual no la tomó por esposa, se le permitirá que se rescate y no la podrá vender a pueblo extraño cuando la desechare. Aquí encontramos claramente un ejemplo de esa restricción, de esa limitación. Primero nos habla de cómo realmente había una voluntad también que podía implicar, en el caso del matrimonio, el divorcio, que como vemos hay leyes también que Dios da por medio de Moisés, por los cuales adquieren ciertos derechos también las mujeres mismas a ser mantenidas en esa separación. Pero aquí vemos cómo aquella también podía ser rescatada. La expresión aquí es la, como decíamos al principio, la redención, el pago por el cual podía adquirirse su libertad. De tal forma que, aunque no pudiera salir libremente, sí que podía adquirir, comprar la libertad, el rescate de ella. Esta era la opción segunda que se daba, dada la primera legislación. Mas si la hubiera desposado con su hijo, hará con ella según la costumbre de las hijas. Llegaba a formar parte entonces, parte de la familia. Recordáis cómo en los 10 mandamientos se habla no solamente de la esposa o de las propiedades, ¿no?, sino que se habla también de los siervos como parte de la casa. Los siervos forman parte de ese medio familiar en el cual están incluidos también ellos, ¿no? Y por lo tanto no se pueden vender, como hemos visto, a un pueblo extraño, no se puede traficar con ellos, forman parte de la familia. Finalmente, si tomare para él otra mujer, no disminuirá su alimento, ni su vestido, ni el deber conyugal. Aquí, claro, vemos todavía indicios incluso de lo que era la poligamia, la práctica de los patriarcas, ¿no?, en los cuales vemos que había varias mujeres y cómo había una obligación también para con ellas. Si ninguna de estas tres cosas, de estos tres casos hiciere, ella saldrá de gracia y sin dinero. ¿Qué es, por lo tanto, de lo que nos está hablando aquí estas leyes? Nos habla de cómo Dios restringe y limita, ¿no?, las consecuencias de ese nuestro mal que la Biblia llama el pecado, por medio de estas leyes que se establecen en la comunidad y en la sociedad civil judía. La realidad del mal y del pecado no podemos escapar en nuestra vida. Y uno de los propósitos mismos que tiene la ley y la justicia de Dios es restringir y limitar el efecto que el pecado tiene en nosotros. Yo creo y espero que ninguno de nosotros, ¿no?, justifique la esclavitud hoy en día. Creo que a la luz de las escrituras y de la palabra de Dios, aunque no hay una condena explícita de ellas, sí que vemos los principios, ¿no?, por los cuales se establece también la libertad, no solamente después de un periodo de trabajo como este, ¿no?, sino del ser humano con sus propios derechos. Sin embargo, no seamos hipócritas. Tantas veces cuando se habla en contra de la trata o de la esclavitud que hay todavía contemporáneamente, parece que nosotros estamos libres de todo dominio, de sujeción, si no dijéramos de esclavitud. Como muchos han entendido, las condiciones laborales en las que trabajáis muchos de vosotros realmente no se pueden llamar esclavitud, tal vez en el sentido bíblico del término, pero desde luego que tiene una disponibilidad del tiempo, ¿no?, y de todo lo que la persona cuenta con ello, que va más allá realmente de lo que podía ser deseable y realmente legítimo pedir. Una y otra vez vemos que las condiciones laborales de muchas personas implican verdaderamente una sujeción, una esclavitud, en la cual ni siquiera se da el principio sabático, ¿no?, de un día libre, sino que muchos están también en una condición de trabajo que ya no reconoce siquiera el día o el calendario, vive esclavo, sujeto a ello. Por lo tanto, no pensemos que nuestra situación es tan diferente. Pero para entender lo que en el Nuevo Testamento la esclavitud quiere decir, tenemos que ir más allá. Vamos a leer otro verso más de este capítulo antes, que es el verso 26. Dice, si alguno hiriere el ojo de su siervo o el ojo de su sierva y lo dañare, dice en este mismo capítulo 21, le dará la libertad por razón de su ojo. Por lo tanto, tenemos que quitar de nuestra mente toda esta imagen de la esclavitud en la cual el siervo era maltratado. Como habéis visto en tantas historias de esclavos, ¿no?, que eran flagelados, ¿no?, que eran literalmente abusados físicamente. La ley de Dios decía que si esto ocurría, lo que tenían era que dejarlos libre porque no tenían derecho a tener así a ningún siervo o esclavo. Por lo tanto, de lo que se está hablando aquí no es de la condición terrible, ¿no?, en la cual se ha vivido tantas veces la esclavitud. Vamos a Deuteronomio, otro libro paralelo de la ley de Dios, también antes de pasar al Nuevo Testamento. En Deuteronomio, en el quinto libro de la Biblia, vemos que se expresan también muchas de esas leyes y reglamentos en otros términos, ¿no? Y así ocurre también en Deuteronomio, en el capítulo 15, ¿no?, en el versículo 12, cuanto llamada la ley del jubileo. La hemos mencionado antes, pero vamos a leer el verso. Dice, si se vendiere a ti tu hermano hebreo o hebrea y te hubiere servido 6 años, ¿no?, en el séptimo le despedirás libre. Y cuando le despidieres libre, no le enviarás con las manos vacías. Le abastecerás liberalmente de tus ovejas, de tu arera y de tu lagar. Le darás de aquello en que el Señor te hubiera bendecido y te acordarás de que fuiste siervo en la tierra de Egipto que el Señor tu Dios te rescató. Por tanto, yo te mando esto hoy. Si él te dijere, no te dejaré, porque te ama a ti y a tu casa, la referencia que encontramos en Éxodo, porque le va bien contigo, entonces, dice aquí también, tomarás una lesna, orarás su oreja contra la puerta y será tu siervo para siempre. Así también harás a tu criada. No te parezca duro cuando le envíes libre, pues por la mitad del coste de un jornalero te sirvió 6 años. Y el Señor tu Dios te bendecirá en todo cuanto hicieres. ¿Por qué es importante este texto? Es importante porque vemos que igual que se limita, ¿no?, el tiempo, el periodo que hay, se limita el beneficio que el amo o señor puede tener del trabajo de su siervo. En definitiva, lo que está queriendo también es hacer menos deseable tener siervos o esclavos. Si cuando le dejabas libre, no solamente porque llegaba ese periodo de tiempo, le tenías encima que compensar económicamente, te lo pensabas dos veces, si realmente te beneficiaba ese acuerdo o ese arreglo. Lo que encontramos, por lo tanto, como tantos han observado, es si bien no la abolición de la esclavitud, el principio realmente de lo que va a ser su desaparición, la falta realmente de beneficio que podía tener por las limitaciones, la constricción que había sobre el Señor. El movimiento abolicionista, para concluir esta parte más histórica, surge con particular fuerza a partir del siglo XVIII, precisamente desde la fe evangélica. Fue William Wilberforce a quien se le atribuye el principio de ese proceso de abolición en Gran Bretaña. William Wilberforce fue un hombre que llegó a la fe evangélica. Él venía de una familia privilegiada en Inglaterra, pero había recibido el testimonio del Evangelio por medio de un predicador que había sido traficante de esclavos, John Newton. Estoy hablando de la historia de uno de los himnos más apreciados en la tradición evangélica, Sublime Gracia, Gracia Maravillosa, que es un himno que escribió John Newton, su predicador, su pastor. Y aquel pastor fue traficante de esclavos hasta su conversión y vivió un cambio dramático en su vida. Cuando fue convertido, vivió realmente cómo el Señor le enfrentó a la realidad del mal que había hecho. Pero John Newton fue un hombre siempre atormentado por la culpa de lo que había hecho y nunca en toda su vida olvidó el mal del que era. Y por eso también encontramos siempre esa exaltación de la gracia, del favor inmerecido en todo lo que él escribió, también en sus himnos. Él fue pastor durante no muchos años, porque llegó a una edad madura a la conversión, pero escribió cartas a muchos creyentes animándoles a seguir el camino cristiano. Y hay muchas frases de esas cartas que él escribía como ayuda pastoral. Pero una de las más conocidas decía que, aunque estaba físicamente, ¿no?, su salud deteriorándose cada vez más, Newton padecía los últimos años de muchas enfermedades y de males, y estaba perdiendo la vista y empezaba a tener también problemas cognitivos en su entendimiento y en su mente también de tipo neurológico. Y él tiene esta famosa frase de él, ¿no? Dice: si acabo perdiendo la cabeza, que ya no sé nada más o soy consciente, solamente quiero recordar dos cosas, decía Newton: que soy un gran pecador, pero que tengo un gran Salvador. Y ese resumen del Evangelio, yo creo que es el resumen más maravilloso del cambio que una persona hace en su vida. Y la influencia, la semilla de Newton fue, sin lugar a dudas, su influencia en un hombre como Wilberforce, que luchó contra esa institución de la esclavitud, ¿no?, y le dio finalmente el golpe definitivo que llevó a su desaparición posteriormente. Hay una película también que podéis ver sobre esta historia que lleva el nombre del himno de Sublime Gracia. Él no llegó a ver la abolición total, pero sí que logró encontrar el medio para debilitar toda la institución del tráfico de esclavos por medio de una legislación de las banderas de los barcos. Muy astutamente logró encontrar una legislación por la cual, si establecía cierta legislación, se cargaba todo el tráfico que había de barcos llevando los esclavos de un sitio a otro. Pero en nuestro propio contexto español tenemos que entender también que hubo también un gran tráfico de esclavos, ¿no? Realmente el Caribe en aquel entonces fue el objeto de un tráfico de esclavos africanos del cual los españoles son responsables. No solamente lo veis en películas como Amistad de Spielberg, ¿no?, sino también en otras historias que están generalmente silenciadas por contar más la historia de los esclavos de Estados Unidos, ¿no?, que generalmente son los más conocidos, las que tienen que ver con la esclavitud que da origen a la población afroamericana. Pero la esclavitud fue una gran lacra también en nuestro país. Pero tenéis que saber también finalmente que fue otro evangélico. Fue Julio Vizcarrondo, el que, unido en la primera sociedad por la abolición de la esclavitud, ¿no?, después de su conversión, llevó finalmente, juntamente con otros intelectuales españoles, a ver la necesidad de la abolición de la esclavitud. Y esto ocurrió, como vemos, en el siglo XIX. Todavía, si pasáis alguna vez por la Castellana, el monumento a Castelar, este político que está hablando, veréis que hay una serie de esculpida, ¿no?, alrededor suyo varios temas, ¿no? Uno tiene que ver con la artillería, porque él estableció esta rama del ejército, pero otra rama que se ve solamente en los grabados que hay, se ve esclavos gimiendo, esclavos que están lamentándose, ¿no? Y él, juntamente con otros evangélicos, fue responsable también de dar a conocer el sufrimiento en el que estaban. ¿Por qué? ¿Qué era lo que motivaba a estos hombres y nos ha de hacer ver nosotros hoy la esclavitud con otros ojos? El Nuevo Testamento. Y eso nos lleva a Filemón, una carta sobre la que el profesor Hutter también estuvo predicando no hace mucho tiempo. Vamos a leer unos versículos de Filemón. que es una carta del Nuevo Testamento en la cual el apóstol Pablo escribe también así acerca de un siervo, de un esclavo que ha llegado a la fe. La carta a Filemón vamos a leer en los versículos que van del 8 al 14. Dice Pablo así: por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, está escribiendo a este hombre también cristiano, ¿no? Pero que tiene a Filemón, como vemos, es el señor de este siervo que se llama Onésimo, le dice: te ruego por amor, siendo como soy Pablo ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. Vuelvo a enviarte, al cual tú pues recíbele como a mí mismo. Yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviera en mis prisiones por el Evangelio, pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Veamos entonces lo que significa realmente a la luz de la palabra de Dios. El servicio que Dios nos llama en su palabra a hacer, el trabajo que debemos hacer en este mundo, solamente tiene, vemos, un carácter libre y voluntario. Y por lo tanto, a lo que apela el Evangelio espiritualmente, ¿no?, es a esa libertad que se expresa en la voluntariedad, ¿no?, en la cual debemos servirle a Dios en primer lugar. Y la imagen, por lo tanto, que vemos aquí en nuestro texto, en Éxodo, por el siervo que quiere servir voluntariamente, ha sido tomada, por lo tanto, justamente, yo creo, en la tradición evangélica, como un modelo o ejemplo de lo que significa el servicio cristiano. Porque todo aquello que hacemos simplemente a la fuerza, por obligación, por necesidad, no muestra nada realmente del servicio que Dios espera de nosotros. Y ese servicio ha de ser libre, ha de ser voluntario. Es algo que enfatizamos incluso en la manera en la cual se simboliza por medio de nuestras ofrendas, en las colectas que hacemos en el culto. Una y otra vez habéis observado que repetimos con insistencia. ¿Por qué? Porque muchas iglesias parecen dar la idea o sugerencia de que lo que hacemos a Dios en primer lugar sea el deber o la obligación de una ley. La mayor parte de las iglesias te dirán que ya no estamos bajo la ley del Antiguo Testamento. Pero, desde luego, el diezmo te lo enseñan desde el primer día. Te dicen que, desde luego, ahora que eres cristiano y estás bautizado, lo que tienes es que dar una parte de tu dinero a la iglesia. Y la mayor parte de los creyentes no tendrán la menor idea de estas leyes que estamos hablando, pero del diezmo se lo han enseñado desde el primer momento. La visión, además, acompañada de esta, es que en la medida en que damos ese diezmo como una ley, como un principio, hay un beneficio espiritual por el cual Dios puede hasta multiplicar eso que tú haces, ¿no?, cuando cumples literalmente con ese mandamiento. Literalmente se ha trastornado el orden de lo que hay que encontramos en la ley de Dios. Dios no da una ley para ser bendecido. Es porque somos liberados por Dios y recibimos así su bien, su bondad, que podemos servirle. Las leyes son expresión, por lo tanto, de cómo agradecer a Dios, cómo servirle con todo aquello que Dios nos ha dado. Por lo tanto, no tenemos que verla en términos legalistas, ¿no?, sino en términos de lo que significa el servicio libre y voluntario que Dios pide de nosotros. Y el Señor, claro, ha querido mostrarnos fundamentalmente, y esto es a lo que quiero llegar finalmente en tercer lugar, lo que significa ese servicio en la propia persona del Señor Jesucristo. ¿A qué se refería el Señor cuando le dice a aquellos discípulos en el Evangelio que venían después de lo ocurrido en Jerusalén tras su muerte y resurrección? Cuando les dice, dándose a conocer a ellos, que toda la Escritura, desde Moisés, daba testimonio de él. ¿En qué sentido nuestro texto, el pasaje que hoy tenemos, nos da testimonio del Señor Jesucristo? Eso nos lleva finalmente al texto con el cual quiero acabar y centrar la meditación de Filipenses que hemos leído antes, capítulo 2. Dios vivía en esa relación de amor, que es como lo que se describe aquí, que expresa esa voluntariedad y libertad de servirle. ¿Por qué el siervo quiere ahora servir a su señor libre o voluntariamente? Por amor. No hay otra motivación, se nos dice en la ley, que explique el deseo de aquel que tiene ahora derecho a vivir libremente a quedarse en aquella casa. Es por amor. ¿Y qué es el amor en la Escritura? El amor es de Dios. Es Él el que ha vivido la realidad plena de ese amor sin la oscuridad y las sombras que trae el pecado a lo que nosotros llamamos amor. Y en ese amor eterno, Dios ha vivido en completa comunión, como hemos cantado en esta mañana, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dios no necesitaba de su creación para mostrar el amor. El amor estaba en Él. Estaba en esa relación que hay en la Trinidad, en ese Dios que vivía perfectamente en esa comunión plena y satisfactoria, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desde la eternidad. ¿Y qué es lo que rompió esa comunión perfecta que había desde la eternidad? Para eso tenemos que ir nuevamente a este capítulo 2 de Filipenses. Nos dice que hubo un sentir en Cristo Jesús, el cual, siendo igual a Dios en forma de Dios, versículo 6, no estimó, dice el versículo 6, ser igual a Dios como una cosa a la que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomó forma de siervo y se hizo semejante a los hombres. Por lo tanto, todo el propósito y mensaje que nos muestra la Biblia de Dios para con nosotros nace de ese deseo y voluntad libre de llevar a cabo esa obra de salvación. Al Señor Jesucristo no le empujaron desde el cielo para venir a esta tierra. Él no vino forzado porque no había más remedio. Esto estaba ya que se estaba perdiendo el control y había que venir a volver a conseguir el dominio. Lo que leemos en la palabra de Dios es un acto libre y voluntario, pero el más sorprendente y asombroso. Él siendo Dios, dice la palabra, y aquí tenemos que considerarlo con reverencia, pero con toda la importancia que tiene, se despojó de esa su condición divina de gloria y de majestad para hacerse como uno de nosotros. Es más, semejante a nosotros en esa condición de siervo o de esclavo que estamos hablando. Por eso quiero finalmente que veamos estas leyes que hemos leído en Éxodo, a la luz de lo que el Señor ha hecho por medio de Cristo Jesús. Ese siervo y esclavo ha venido a este mundo siendo Dios mismo, para mostrarnos verdaderamente lo que es el amor. El amor está mostrado en ese rey siervo del que habla Marcos en su evangelio. Ese rey siervo que ha venido despojándose de su gloria y majestad, hecho semejante a nosotros, versículo 8. Se despojó tomando forma de siervo y hecho semejante, dice el versículo 8, en la condición humana, humillándose a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y una muerte de cruz. Lo que la palabra de Dios nos muestra, que no hay mayor amor que el que se muestra en el servicio. El Señor le dice así a los discípulos en el Evangelio de Marcos: yo no he venido para ser servido, sino para servir en rescate de muchos. Eso significa que el Señor nos ha mostrado dónde está la grandeza, la gloria, la majestad de Dios mismo en su condición de siervo. Por lo tanto, ahora nosotros que queremos ser sus discípulos, seguidores de Jesús, ¿dónde está la grandeza? ¿Dónde está la gloria del ministerio, del servicio cristiano? Sino en la humillación del que busca ser de servicio y de utilidad. El siervo que nos sirve, no sirve para nada. La condición realmente del que quiere servir a Dios es buscar el beneficio, la utilidad, el provecho de otros. Y es así como el Señor Jesús ha venido a nosotros, a este mundo, se ha encarnado y humanado para, en su humillación, hacernos el bien que ha hecho. Y nos dice que ha sido obediente, así, obediente hasta la muerte. La mayor parte de nosotros tenemos una resistencia natural a la idea de la obediencia. Sí, la parte de la voluntariedad y la libertad apela a nosotros. Si queremos en algún momento, en un impulso, hacer algo libremente, sí, yo quiero hacer algo por amor, por beneficio a otra persona. Pero la despegamos totalmente, la separamos de la idea de obediencia. Sin embargo, es importante entender finalmente que lo que la palabra de Dios nos muestra aquí como servicio, como humillación, implica una idea de obediencia. ¿Cómo vemos esto en Cristo Jesús? En la forma en que Él ha vindicado su justicia. La obra de Dios por medio de Cristo es una obra de perdón. Pero ¿cómo Dios nos perdona del mal que hacemos? No nos perdona pasando por alto la justicia, sino cumpliendo en obediencia al Señor Jesucristo la justicia de Dios perfectamente para poder ser libres de la consecuencia de nuestro pecado, del poder mismo de ese mal que nos domina. Por lo tanto, tenemos que unir lo que tantas veces separamos, que es el amor y la justicia. El cristianismo no consiste en una de las dos cosas. Hay muchos que te definen, el cristianismo es amor. Quien ama y quien quiere realmente cumple el propósito de Cristo. Y hay otros que te hablan de la justicia y de cómo eso implica verdaderamente buscar la rectitud y vivir de esa forma conforme al propósito divino. Pero Dios ha unido las dos cosas. ¿Y dónde las ha unido? Las ha unido en la muerte del Señor Jesucristo. Fijaos bien, ¿en qué se muestra la obediencia de Jesús? Hasta la muerte y una muerte de cruz. ¿Qué significa para nosotros finalmente la cruz y el calvario del Señor Jesucristo? Significa el cumplimiento perfecto de esa justicia de Dios. Su obediencia hasta el final, haciendo lo que es la voluntad del Padre de Dios hasta su última expresión. Pero quiero dejaros particularmente este pensamiento en esta mañana. Lo hizo libre y voluntariamente, por amor al Padre. Quiero preguntaros por eso esta mañana. ¿Buscas servir a Dios en tu vida? ¿Quieres realmente obedecerle? ¿Qué es lo que te motiva? ¿Lo haces por deber, por obligación, porque eso es lo que hay que hacer? La palabra de Dios nos dice que solamente hay una motivación por la que Dios se agrada de tu servicio y de tu obediencia. Y esa es solamente el amor. Todo aquello que no está motivado por el amor a Dios, vemos que no complace a Dios, ni le es de delicia alguna. Por eso lo que necesitamos cuando vemos nuestra propia vida, empezando por mí mismo, lo lejos que estoy de servir y obedecer al Señor como debiera, de vivir para Él por encima de cualquier otra cosa. ¿Por qué no llegamos a servirle y obedecerle como quisiéramos? Porque, querida amiga y amiga, amigo, hermana y hermano, lo que nos falta es más amor. Es el amor lo que hizo que el siervo quisiera quedarse en esa casa, para servirle, para vivir al servicio de su Señor. Y ese es el amor que Dios también espera como motivación y explicación de todo nuestro servicio y obediencia. ¿Y qué debemos pedirle al Señor, sino que Él produzca más amor en nosotros? ¿Y cómo se produce y despierta más amor en nosotros, finalmente? Cuando conocemos a aquel que servimos. ¿De qué forma podría un siervo querer quedarse al servicio de ese Señor si el conocimiento que él tuviera lo que hacía era echarle para atrás, repelerle, querer alejarse de él? Contar los días hasta llegar al año en que finalmente pudiera salir de esa casa y libre de ese servicio y esclavitud. Pero lo que vio de ese Señor es lo que motivaba en él un amor por el cual quería quedarse a su lado y servirle. A lo largo del Antiguo Testamento encontramos indicios de esto, una y otra vez. mujeres como Ruth, ¿no? Que quiere quedarse juntamente con aquella, su señora. Tantas veces encontramos casos en los cuales podría haber quedado libre, pero por amor decide quedarse. ¿Por qué? Porque conoce la realidad de a quién sirve. Por eso, si queremos tener más amor por el Señor, para poder servirle y obedecerle como Él quiere, lo que debemos es conocerle más. Y ahí está la pregunta última. ¿Cómo podemos conocer más del Señor de lo que ahora conocemos? La Escritura nos dice que solamente hay una forma en la cual podemos conocerle, por la cual Dios ha sido exaltado sobre todo nombre, para que toda rodilla se doble en el cielo y en la tierra, para que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Y esa es por su humillación y obediencia, hasta la muerte y muerte de cruz. Si quieres conocer quién es Dios, tienes que pensar y considerar lo que Él hizo por nosotros, muriendo en aquella cruz. Es lo único que puede despertar en nosotros ese conocimiento como ese amor que nos lleve a servirle y obedecerle. Por eso el Señor instituyó, como hoy vamos a hacer, el recordatorio de esa obra de Cristo, en su muerte, por medio de ese pan y de ese vino, para recordar y tener presente quién es Él en Cristo Jesús. ¿Y cómo le conocemos? Porque anunciamos la muerte del Señor cada vez que celebramos esta mesa. Por lo tanto, lo que debemos pedirle a Dios es que podamos descubrir quién es Él por medio de su cruz. Si todavía no lo has hecho, si no sabes lo que significa esa muerte de Jesús para tu vida, vamos a pedirle al Señor que Él te lo haga entender, que Él te haga mostrar la maravilla. Pero sobre todo, le vamos a rogar a Dios ahora que Él despierte más amor en nosotros. Que esos corazones fríos y gélidos sean cambiados y transformados. Y que podamos experimentar realmente el amor que nos lleve a servir al Señor. Vamos a pedírselo a Él, vamos a rogárselo. Señor, venimos ante Ti en esta mañana, conscientes de nuestra fealdad, de la completa indiferencia que tenemos tantas veces ante Ti, Señor, y ante Tu palabra. Como muchas veces nos entra por un oído y nos sale por el otro, y vivimos como si estuvieras ausente, como si no tuvieras que ver con nuestras vidas. Señor, qué necios somos. Señor, qué ingratos. Señor, qué miserable condición en la que estamos, Señor. Que podemos vivir de espaldas ante semejante amor, Señor, que Tú nos has mostrado en Tu Hijo Jesucristo. Por eso, Señor, te queremos rogar y suplicar, Señor, que Tú cambies nuestro corazón. Que Tú lo transformes, Señor. Que Tú nos hagas sensibles a la realidad de quién Tú eres en Tu Hijo amado. Que despierte, Señor, el asombro y la maravilla de reconocerte por medio de la cruz, de la humillación y obediencia, Señor, de Tu Hijo, el Señor Jesucristo. Señor, ayúdanos ahora a hacer memoria de ello y a recordarlo también en esta mesa. A darnos cuenta, Señor, que es gracias a Él que tenemos libertad, ¿no? Pero que tenemos también, Señor, la mayor declaración de amor que pudiéramos tener. El amor incondicional que se ha entregado por nosotros hasta la humillación y hasta la muerte misma para poder ser rescatados así de nuestro mal. Señor, que podamos así, de esa forma, ser salvos y libres de esa nuestra terrible condición. Por tu Hijo Jesucristo te lo pedimos. Despierta tú más amor a través de tu Espíritu. Te lo pedimos. Amén.